Cuando son las 10 de la mañana con 8 minutos y escuchando tango como le gusta a ella, recibimos a la senadora del MPP, Sandra Lasso. Bienvenida, Sandra.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
No le dejamos ni de sencillar.
Bueno, pero lo importante
es que... Como dicen allá en el pago, ¿no?
No, no le dejamos ni sacar el recado. ¿Sabes? Casi cayó. Y ahí quedó.
Gracias por acompañarnos.
Me traen agua, qué bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hablemos de un tema que está ahí en el tapete en la interna del Frente Amplio en los últimos días y que ha generado críticas desde el oficialismo, ¿no? Que es la posición adoptada ante el plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma jubilatoria. Por un lado, hemos escuchado a varios líderes que se pronuncian sin ningún problema en contra de ese plebiscito que promueve el PIT-CNT, por ejemplo, Yamandú Orsi, que es el precandidato de ustedes de la 609, también Mario Vergara, han sido muy claros, ¿no? En que ellos consideran que es un error, también Mujica, y que por supuesto, si mañana se llega a las firmas para un plebiscito, ellos no van a votar esa reforma que propone el PIT-CNT, por más que entienden que esta reforma del gobierno es mala. Ahora, también tenemos en paralelo el camino que eligió el Frente Amplio, el camino institucional, que es el de dar libertad de acción. Esto era obvio que iba a generar críticas, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, el Frente en su mayoría está en contra, salvo el Partido Comunista, pero se lava las manos. Por otro lado dicen, esto es el triángulo de las Bermudas, están permitiendo que el PIT-CNT haga campaña para expropiar la plata de la gente. ¿Qué pensás vos de las críticas que está haciendo el gobierno puntualmente, ¿no? Porque están viniendo muchas críticas desde la Torre Ejecutiva a esta decisión institucional del Frente Amplio de la libertad de acción.
Primero lo primero, sí. La ley es nefasta.
La de ahora, nefasta. La que redactó Saldain, decís.
Es espantosa, o sea, no es una reforma de la seguridad social, es apenas una reforma jubilatoria y mala. Eso es lo primero, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, el PIT-CNT, gran parte de la población, el Frente Amplio. Segundo, la postura, más allá de las declaraciones que han hecho muchos de mis compañeros y compañeras, la va a tomar el Frente, y una ex vicepresidenta del Frente Amplio no te va a decir otra cosa, que la va a tomar el Frente Amplio el 14 de octubre en su plenario nacional, a partir, sí, de esa iniciativa que tomó Fernando, y ahora sí voy a opinar sobre lo que opina el gobierno, que en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, y tiene varios de sus ministros y de sus secretarios presidenciales haciendo campaña política desde ahí adentro.
Solo te hago recordemos que Fernando Pereira hizo esa propuesta de dar libertad de acción y él, Fernando Pereira persona, también está en contra del plebiscito que impulsa el PIT-CNT, porque él integra la vertiente artiguista y la vertiente fue uno de los primeros sectores que dijo el plebiscito que promueve el PIT-CNT es un error. Estamos en contra. Entonces, también Fernando Pereira está en un brete ahí, porque él opina lo que opina su sector, que es la vertiente, pero como presidente del Frente Amplio, lo que hizo fue proponer la libertad de acción. Ahora sí.
En realidad, todos los que tenemos responsabilidades políticas, ya sea institucionales o dentro de la fuerza política, tomamos decisiones todos los días y tenemos opinión todos los días. Si vos vas un poquito para atrás, sabés que la organización política a la que yo pertenezco en su momento tuvo una dirección nacional y se manifestó al respecto, sobre todo de los tiempos que corren. Nosotros tenemos un objetivo como organización política y como fuerza política, que es cambiar el gobierno, es llegar al gobierno en 2025. Por lo tanto, entendemos algunos compañeros y algunas compañeras sobre la oportunidad. Yo creo que lo fundamental acá es que nadie está a favor de esa ley. Eso es unánime. Y después yo creo que habla muy bien de eso que el gobierno nos dice todos los días. Vos sabés que cuando estamos en sala, cuando estamos fuera de sala, cuando salimos a alguna actividad nos dicen el FAPIT. Y yo creo que eso es un error garrafal. Primero porque conozco de hace muchos años, yo pertenecía al sindicato de la prensa, que hay mucha gente que no necesariamente es del Frente Amplio y está bien, porque tiene que haber cierta libertad de acción y de conciencia, ni que hablar.
Una minoría igual, pero sí.
Pero además sucedió una cosa, si vamos un poquito para atrás, yo creo que hay una memoria...
Hay algo muy simbólico ahí que... yo entiendo la independencia de clase y la independencia de...
Sí, que Fernando sea el presidente.
Sí, claro. Hay algo muy simbólico, que es que el presidente del PIT-CNT pasa a ser presidente del Frente Amplio. Entiendo que es una movida política y que es una persona individual, como es un individuo Claro, pero si te quieren pegar, y bueno, le no, diste... Claro.
O sea, porque hoy es muy explícito.
Le dejaste la cancha libre sí. para que te pegue, o sea, claro.
Es mira, probable
se trasladó,
que sí.
Se trasladó de mando nada más.
Sí, es o eso. Sea. Y además tenemos un historial de referentes del PIT que terminaron en el Frente claro. Amplio. Juan Castillo, Luis sí. Puch, Óscar Andrade.
Pero
y,
a ver,
Marcelo,
yo...
y Marcelo Abdala no dio el paso, pero todos saben que es del Partido Comunista.
Pero eso entra dentro del... Digo, también hay muchos ex integrantes y militantes fuertes y duros.
Valeria Ripoll, ya sé, vas
¿qué han pasado? No, no.
Ah, no, pensé que ibas a decir que hay Graciela, alguno que fue al Partido Nacional.
Graciela, con quien me llevo fantásticamente bien. Te quiero decir que han pasado de ser izquierda dura y hoy están dentro de los partidos tradicionales. Eso entra dentro de la famosa libertad de
acción. Graciela Bianchi.
Claro, pero que además, mirá que tengo la mejor de las relaciones con
el
Graciela,
último ejemplo es Valeria Ripoll, ¿no? Valeria Ripoll,
Partido Valeria...
Comunista y ahora
también.
Partido Nacional.
Está, pero sí será raro, porque hasta en eso, ¿no? O sea, Valeria Ripoll, que se haya pasado el Partido Nacional, llama la atención. Llama la atención. Fue mediático y llamó la atención.
Sí, eso
pasa,
es cierto.
Una Partido Nacional, todo el mundo hablando de
es
eso.
Es mediático,
porque,
es verdad.
Y sí, claro, porque no es lo normal. Lo normal es que vayan del PIP al frente. Y es así. O sea,
no, pero aparte... No,
es lo más común, digamos.
Pero aparte lo que sorprende...
O sea, es lo que es donde hay más casos, digamos.
Y lo que
y
sorprende...
ahora, mirá que hace... Yo me acuerdo en el año 84, 85, un congreso que hubo en Rumania, cuando todavía estaban, digamos, los países con otra composición política. Y uno de los principales dirigentes del PIT-CNT que viajó es alguien que, no sé de su vida ahora, pero en su momento era alguien del Partido Nacional. Y está fantástico que así sea.
No, yo lo que iba a decir es
sí,
que
sí, sí,
¿no? Perfecto. Lo que más sorprende de Valeria Ripoll es que no se fue de un sector moderado del frente al Partido Nacional. No. Se fue del Partido Comunista al Partido Nacional. Es como un cambio radical.
Son decisiones sin que escalas. Tomamos todos los días. Ahora estamos en determinados espacios.
Volviendo al plebiscito, ¿no se metió en un brete el Frente con esto? ¿No es un problema hasta electoral?
Bueno, el Frente tiene que tomar postura. Por eso vamos a hacer un plenario el próximo 14. Y bueno, y allí se va a debatir, se está trabajando. Tú sabes que eso se prepara antes, se trabaja antes, se dialoga antes. Y bueno, yo creo que es una decisión, lejos de ser lavarse las manos, creo que es una decisión inteligente y que además nos permite llegar al objetivo final, que tiene que ver con la elección nacional y con el cambio de gobierno, como debe ser, ¿no? Unidos y cada uno tomando la decisión que tenga que tomar. Ha pasado en otras ocasiones.
Ahora,
¿no?
Sandra, imagínate el escenario de la libertad de acción confirmada, ¿no? Que se encamina todo a eso, ¿no?
Hay que ver el alcance, ¿no?
Claro, hay que
¿qué
ver
significa
qué significa libertad de acción? Y te pongo un ejemplo.
Y es lo que se está trabajando.
Un ejemplo muy básico. Llega una persona a un comité de base, ingresa al local en plena campaña. Bueno, ahora, primero ingresa al local ahora con la intención de firmar, ¿tá? ¿Qué se le dice a esa persona si quiere firmar adentro de un comité de base? ¿Qué pasa si pide una papeleta? Por ejemplo, el día de mañana cuando se confirme que hay plebiscito, ¿se le facilita el acceso a la papeleta o se le dice, mira, nosotros dimos libertad de acción y acá no tenemos papeleta para dar?
Esos alcances, yo creo que es probable que la complicación más grande la tengan quienes son los ciudadanos independientes dentro del Frente Amplio, o sea, las bases, porque en alguna medida es lo que sucede en los comités de base. Quienes tienen posturas sectoriales, que incluso dentro de los sectores también hay gente que piensa diferente, ¿no? Y sí, diferente corriente. Bueno, ahí capaz que esté la complicación. Eso es lo que se está trabajando. Bueno,
¿quién va a sobrar, por ejemplo, y quién no?
¿Quién en sobra, quién no? ¿Quién sale a juntar firmas? Yo creo que...
Por ejemplo, quiero votar al Partido Socialista. Bueno, no es el caso, le re justo. Quiero votar al MPP. Claro, porque creo que va a apoyar, capaz. Quiero votar al MPP, pero el MPP no apoya la reforma. Pero yo sí quiero. Entonces tengo que pedir sobre del sí. MP y después pedir sí. otra lista de la reforma sí. para yo ponerla en el sobre.
Bueno, o sea, eso hace el análisis.
Desde el punto de vista logístico, para el Frente Amplio un problema.
Eso es el análisis que hicimos en su momento, quienes, bueno, nos manifestamos, creo que fuimos uno de los primeros, con total fraternidad, con total unidad, pero en la inconveniencia desde el punto de vista de la oportunidad. Reitero, en la base de esto, que es una ley espantosa, ahí estamos todos juntos. Bueno, en esto otro, el Frente Amplio siempre encuentra las maneras de salir bien de estas cosas. Y bueno, yo creo que la propuesta que hizo el presidente en la pasada mesa política de generar una opción que fuera la libertad de acción, pero que hay que construirla porque las cosas no son lineales. En ningún lugar de la vida las cosas son lineales. Esa construcción lleva un tiempo, lleva una masa. Mirá, te digo, en la última mesa política en la que estuvimos, allí mismo, mientras se planteaba esta propuesta, los diferentes representantes de los sectores se levantaban, conversaban, venían. ¿Por qué es eso la construcción? Por lo menos en el Frente Amplio. Capaz que en otros partidos es el baja el lineazo y tenés que hacer esto.
Pero el Frente Amplio ha tenido lineazos en temas.
Pero líneas siempre tenés, pero se construye de otra manera. Se construye sobre otros consensos, sobre otras discusiones enormes, larguísimas, duras por muchas veces.
Han dejado su banca legisladores por no apoyar algunas cosas que llevan.
Exactamente. Pero ahí entra lo que te digo yo. Tomamos decisiones todos los días. A veces le errás, a veces no le errás. Pero bueno, hay que hacerse responsable de las decisiones que se toman. Yo creo que no va a pasar de un episodio donde algunos compañeros juntarán firmas, otros no. No es la única vez que ha pasado esto, ¿no?
En otras oportunidades del MPP, seguro que no vas a juntar porque sos del MPP. Y me imagino que opinás lo mismo que opinan Mujica y Orsi.
Mira, yo te voy a decir algo. Vivo en una casa donde hay tres posturas diferentes.
Ah, mirá. Son todas
todos frente a amplistas. Todos frente a amplistas.
Que opinan distintos.
Y tres posturas diferentes.
¿Para
cuáles
son las tres?
¿Te imaginas?
¿Y la tuya pública cuál es? La tuya.
La que decida el Frente Amplio. No. Pero me vas a sacar de eso. El MPP tomó un camino, lo expresó. Ahora, eso no quiere decir que si mañana viene... Te voy a poner un ejemplo.
Pero, por ejemplo,
mi padre, que no me vota a mí,
vota otro sector,
que no vota a mi sector, y que vota un sector que va a seguramente a tomar otro camino, no quiere decir que no vaya y le facilite absolutamente todo para que tome la decisión.
Pero vos, por ejemplo, ¿vas a firmar?
Bueno, yo particularmente no.
No, por eso.
Pero no me parece mal que salgan los compañeros a buscar la firma.
Sandra, ¿y para vos qué implica la libertad de acción? Si tuvieras que definirlo.
Que cada ciudadano tome la decisión que entienda correcta, porque acá no estamos...
Y que el Frente Amplio
no estamos hablando de una mala decisión o buena decisión. Yo creo que quien firma toma una buena decisión.
Que el ciudadano haga lo que quiera, pero...
Pero es una buena decisión.
Pero
para
un segundo, César, lo digo, el Frente Amplio, en esa libertad de acción, para vos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el rol que tiene que adoptar?
Bueno, no, ahí es...
Eso ¿no
es
participar ni a favor ni en contra?
Eso es lo que se está construyendo. Yo creo que no participar ni a favor ni en contra y decirle a sus votantes que tomen la decisión que quieran tomar no es lavarse las manos, es darle libertad de acción en un país que desde que empezó la pandemia hasta ahora, hasta el discurso en las Naciones Unidas, el presidente de la República te habla de la libertad responsable. Bueno, yo no quiero hablar de libertad responsable porque entiendo que tan responsable es quien va a optar por la firma y quien no. Es complejo desde el punto de vista que nosotros, si bien estamos en contra de esa ley, cuando tocó trabajarla, la trabajamos. Y donde muchos colectivos vinieron a decir, muchos colectivos, miren, esto sí, esto no, porque vos no tomás decisiones solamente fundamentadas en decisiones políticas, ideológicas, no. Si no escuchás a la población y a la gente organizada, estás tomando decisiones erradas. Y ahí vino gente que te dijo, no, mirá, esto capaz que no favorece. Bueno, eso lo dejamos. Vos preguntabas recién por ahí, César, algo que tiene que ver con la AFAP.
Claro, yo digo, la libertad, bueno, está perfecto, pero... Personalmente, a Sandra le pregunto,
sí.
¿Está bien de eliminar las AFAP?
Mira, yo siempre estuve en contra del régimen de AFAP, sin embargo estoy en una AFAP, ¿no?
Sí.
Y también, tampoco es algo lineal, ¿no? ¿Qué significa eliminarlas? ¿No nos enfrentaremos a determinadas situaciones desde el punto de vista jurídico, técnico?
¿Qué pasa después?
Bueno, para el gobierno, eliminarlas hoy significa la expropiación del dinero de la cuenta de ahorro personal de 1,5 millones de uruguayos que deja de pertenecerles y pasa a un fondo del BPS. Eso es lo que dice Saldaña, lo que dice Delgado, Javier García, o sea, muchos referentes del gobierno. Pero te lo están asegurando. Que ahora, si derogás la AFAP, estamos pasando a un panorama incierto.
Yo estuve en su momento cuando se tomó la definición, y sabés que dentro del Frente hubo opiniones diversas sobre el tema. Yo particularmente estuve en contra, sobre todo el tema de que estamos frente a una situación donde se...
En el 94.
Exacto, se sociabilizan algunas cosas y otras no, ¿no? Sobre todo cuando hay pérdida. La carga la lleva siempre el supuesto beneficiario, y cuando hay ganancia no las ve. Entonces, desde ese punto de vista, no me gustan. Capaz que tendríamos que algunas cosas nacionalizarlas de otra manera, o sea, y recorrer otro camino. Pero bueno, yo en este caso creo que opinen los que están mucho más por dentro del tema. Yo tengo una posición que sí es ideológica con respecto a las AFAP, sin embargo, reitero la contradicción, estoy en una.
Debe ser una pregunta política.
A ver.
¿Es Carolina Cose la que la tiene más difícil en todo esto a la hora de decidir? Esto es político.
Sí, probablemente sí. También te voy a decir una cosa.
Una cosa.
Una cosa. Para mí es una compañera brillante, desde todo punto de vista. Brillante, inteligente. Ha sabido resolver temas muy difíciles dentro de sus competencias como intendenta, pero antes de eso, y bueno, sabrá resolverlos de su manera, pero sí, probablemente tenga...
De los precandidatos, difícil, ¿no? Es la que la tiene más difícil.
Sí, probablemente sí.
Por la postura de quienes la apoyan.
Probablemente sí, pero bueno. También creo que eso tendrá que evaluarlo, obviamente, quienes están en ese entorno y tomar la decisión. Digo, acá lo que hay que tomar decisiones. Y bueno, yo creo que, reitero, porque sé que me pueden llegar a decir, bueno, pero lavarse las manos y decir que hagan lo que quieran no es tomar una postura. Sí, es tomar una postura. Es tomar la postura de dejar en libertad de acción a los votantes y, en este caso, a los militantes.
Cambiando de tema, Sandra, ¿qué te pareció, mirándolo desde afuera, el acuerdo que lograron los senadores de la coalición multicolor para que haya un aumento salarial a los soldados de bajo rango, digamos, ¿no? Al personal subalterno de las Fuerzas Armadas? Recordemos, como decíamos acá, que ese aumento, o sea, es una reasignación importante, pero el aumento en el bolsillo será 1.000 pesos para cada uno. Digo, en realidad suena muy poco cuando lo vemos así, 1.000 pesos, pero para personas que ganan poquito, 1.000 pesos te pueden salvar algo del mes, ¿no? Y aparte es 1.000 pesos para cada uno de los soldados de bajo rango. Es algo que pedía Cabildo Abierto, sus socios de la coalición cedieron, y esto se aprobó. Ahora hay que votarlo en el Senado. ¿Vos cómo lo viste de afuera? ¿Qué opinás?
Bien. Ustedes no se enojan si yo contesto como quiero, porque a veces se me enojan. Pero estás contestando por
como
otro lado.
Como quieras, por supuesto.
No, a ver. Lo primero es lo primero. Yo no le cuento las monedas a nadie. 1.000 pesos para alguien que gana muy poco es una suma, sí. Por lo menos importante. Primero que
impresiona
nada.
Eso igual cuando hablábamos justamente con Domenech. La cantidad de plata, lo poco que termina, que toda esa cifra
lo
que termine repercutiendo
tampoco
en el bolsillo. O sea, como tú dices, capaz que es mucho para mucha gente, claro. Seguramente es mucho, claro. Para mucha gente, pero está, 1.000 pesos se te van en un soplo.
Lo primero es eso. Lo segundo, tenemos todavía una cantidad importante de personal militar que vive en situaciones no solamente de pobreza, no solamente de un déficit habitacional terrible, sino que además tienen situaciones complejas desde todo punto de vista, social, económico, cultural. O sea, el aumento ese es necesario, sí, ese y más. En principio, eran 700... millones, ¿verdad? Lo
sí,
que se solicitaba
6,
por parte de Cabildo.
666 era, me acuerdo, el
exacto.
Triple 6.
Se llegó a 400 y además me informan, yo no integro la Comisión de Presupuesto, pero me informan los compañeros que se va a dar ese aumento con reservas que había en el propio Ministerio de Defensa.
Sí, a ver, lo que se informó es que el Ministerio de Defensa es quien habilita más de la mitad del monto que se necesita a través de crédito presupuestario.
Yo no quiero ser mal pensada. El ministro Javier García está en plena campaña política. Lo ha dicho gente de la propia coalición.
Pero no para ser precandidato, para apoyar a otro candidato.
Bueno, no quiero pensar que sea parte de esto. Quiero pensar que hubo realmente una concientización de que era necesario y que se llegue a esto. Hoy, ahora, cuando salga de acá, voy a reunirme con los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda para ver qué decisión se va a tomar. Si me preguntás a mí, Sandra Lazo, yo estoy de acuerdo con que hay que mejorar esos niveles. Mirá, hace prácticamente un mes atrás, yo informo al ministro cada vez que voy a dar algún paso como presidenta de la Comisión de Defensa y muy crítica de lo que es esta administración, pero me parece que corresponde institucionalmente informarlo. Llamé por teléfono al ministro y le digo, mire que voy para La Valleja y me quiero reunir con el jefe de división Ejército 4, el general Rombis. Sí, sí, usted no me tiene que avisar, bueno, yo aviso, me parece que corresponde. Fui, me reuní, y uno de los temas de conversación que teníamos era, porque muchas veces, y usted sabe que es un tema que ha sido complejo, por diferentes motivos, ¿no? Para llegar a consensos dentro de la propia izquierda. Sin embargo, hay reconocimiento incluso de integrantes de las Fuerzas Armadas de que durante 15 años hubo cierto relacionamiento y ciertos avances en diferentes materias, incluso salariales. Pero bueno, me reunía con el general y le preguntaba, dígame, ¿quiénes, los que ingresan, la gente que ingresa? Pues yo vivo en un pueblo que es chiquito, que vos lo conocés, que es el pueblo de San Miguel, en Rocha, 18 de julio, que hay 1.200, 2.000 habitantes, y muchos gurises no tienen otra posibilidad económica, laboral, que ir al ejército, ¿no? Son gurises del barrio, los conocés, los viste crecer junto con tus hijos. Y le decía, es así, están así. Dices, mirá, sí, hay una parte importante de quienes ingresan y que además sabés que de ese porcentaje no todos van a seguir la carrera, o sea, no van a tener la posibilidad de ascender. Van a seguir quedando allí con situaciones familiares complejísimas. ¿Y cómo no vas a empatizar con eso? Tenés que empatizar con eso. Digo, es parte de lo que necesitamos que cambie.
O sea que estás de acuerdo con eso que planteaba Cabildo Abierto, ¿no?
Yo estoy
de acuerdo. Con esa condición que puso Cabildo.
¿Por qué no? Mirá, cuando recién empezaba este gobierno, me preguntaron en una radio. ¿Usted estaría dispuesta a votar algo y acordar algo con Cabildo Abierto? A ver, si yo no creo que puedo votar algo con otros integrantes del sistema político, no creo en la política.
De hecho, lo han hecho.
¿Para qué hago política?
Cabildo Abierto ha votado algunas cosas junto con el Frente Amplio y con el MPP y discrepando con sus socios.
Pero claro, pero es que ahí, mire, hay veces que nos trenzamos y fuerte, porque hay algunos conceptos que son bravos de digerir desde algunos integrantes, también le voy a decir, de Cabildo. Pero hay cosas en las que acordamos, pero pensar que porque estamos en diferentes tiendas políticas no vamos a acordar nada, pero no te presentes a trabajar en el ámbito político si no crees en eso.
Sandra, otra cosa que pide, vamos a recordar lo de las cifras, ¿no? Cabildo reclamaba 666 millones de pesos y lo que se acordó fueron 406 millones. Hay algo más que está pidiendo Cabildo Abierto que no se acordó todavía, que se va a seguir negociando en la interna de la coalición, que es ese refuerzo en la atención de salud mental para la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Y esos serían, ya te digo, 120 millones. Y después 40 millones de pesos para dotar de mayores recursos al hospital policial. Con esos dos pedidos, ¿también estás de acuerdo?
Bueno, vamos a ver qué decide la bancada en su conjunto y qué análisis hacen de los números. Salud mental es un tema que no solo salud mental, yo creo que muchos temas quedan en el enunciado, porque en realidad acá, ¿qué es la? Para mí esta rendición de cuentas era la última oportunidad del gobierno de cumplir con alguna de las metas que le propuso a la población que creyó en su programa de gobierno. Cuando uno vio la rendición de cuentas, todo esto no estaba reflejado allí, no estaba reflejado el aumento para las Fuerzas Armadas, para los niveles más bajos de Fuerzas Armadas, no estaba. Te voy a poner un ejemplo. En 2020 se habló de la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales de, vamos a ponerle el nombre de la tropa o de los soldados. En 2021 se seguía hablando de eso y quedaba en el enunciado. 2022, bueno, pandemia por medio, todo esto, se crea algo así como una figura que es un fondo de vivienda. 2023, lo que tenemos es una licitación para 10 viviendas. No hay un ladrillo colocado y 10 viviendas para la masa que significan los militares que están en peores condiciones, no es nada. O sea, muchas veces quedamos en el enunciado, pero después la montaña pare un ratón o mucho ruido y pocas nueces, como hemos dicho en algún momento. Entonces, hay que analizar estos números. Yo nunca voy a estar en contra de algo que sea mejora, venga de donde venga. Ahora, podían haberlo hecho en la propia presentación de la rendición de cuentas. Última oportunidad para cumplir con determinadas metas. Y te lo digo en defensa y te lo digo en otras reparticiones que ha sucedido lo mismo. Ni que hablar con esta situación que tenemos de los presupuestados, no presupuestados, los ingresos, algunos ingresos bajo cuerda. Y claro que vamos a denunciar esas cosas. Con eso no vamos a estar de acuerdo.
Ahora, ¿tantos salarios sumergidos y tantas situaciones de vulnerabilidad no son responsabilidad también del Frente Amplio?
Son de todos, son responsabilidad de todos. Ahora, yo lo que te puedo decir que durante los 15 años de gobierno Frente Amplista hubo avances que no hubieron en los 20 años anteriores, porque acá desde el 85 al 2006 gobernaron los integrantes de esta coalición, excepto Cabildo Abierto. Pero el Partido Nacional gobernó, el Partido Colorado gobernó, y allí no se tocó la Ley Orgánica Militar, que ahora la quieren modificar después que votamos en 2019 con un largo consenso. No se tocaron determinados estamentos. Vino el Frente Amplio, que hizo, fortaleció desde el punto de vista de la conducción política, creando sí algunos espacios de asesoramiento que dejaron de ser asesores militares. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso jorobado desde el punto de vista de lo que fue la dictadura, de lo que significó como quebranto de la sociedad uruguaya. Entonces, claro, se rompió un poquito con el corporativismo militar y se va hacia una democratización.
Pero los que ganan menos hoy no tienen que pagar ese proceso.
Ni que hablar. Eso, mira, hace poco el ministro vino y yo creo que dijo una frase muy infeliz, que fue en el marco de la compra de las patrulleras oceánicas, que he sido muy crítica y sigo siéndolo, el ministro dice, porque usted sabe, Lazo, ¿qué sucedió en este país cuando las Fuerzas Armadas sesionaron una asamblea? No le puedo tirar el fardo a estas Fuerzas Armadas de lo que hicieron, incluso no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Algunos. Yo en eso soy absolutamente clara y no me gusta que nadie lleve mochilas que no le corresponde. Entonces, hay que pensar institucionalmente, no solamente políticamente. Pensemos institucionalmente. ¿Qué precisamos? ¿Qué necesitan? ¿De qué hay que dotar a las Fuerzas Armadas? Ahora, lo que no se puede es hacer política con las Fuerzas Armadas. Por eso me enojo tanto cuando solamente vemos la cuestión de defensa, la cuestión militar, desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque los derechos humanos tienen que transversalizar todos. Para mí, fue tan jorobado lo que sucedió con algunas integrante de las Fuerzas Armadas en relación a derechos humanos, como que hoy tengamos gurises que se levantan de la cama, ponen la pata en el suelo y la ponen en el barro. Eso también es una violación a los derechos humanos en plena democracia.
Lazo, la coalición oficialista también presentó algunos aditivos a esta rendición de cuentas que ustedes van a tener que resolver a ver si votan o no. Y uno es de algo muy reciente, ¿no?, que ha cuestionado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esa es una de las novedades. Consiste en atender el pedido de Heber ante la fuga de al menos 5 narcotraficantes que gozaban de prisión domiciliaria. Y es que ahora la jueza o el juez, además del certificado que recibe, tenga que pedir sí o sí siempre la historia clínica al prestador de salud. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo voy a ver qué dicen los compañeros que están en el tema y que son los expertos en el tema. Yo no estoy en el tema de convivencia y seguridad ciudadana. Sí te puedo decir que tengo una visión muy crítica de este Ministerio del Interior, sobre todo desde el punto de vista de la exigencia que tuvieron en otros momentos. Y está bien, la oposición siempre tiene que exigir, pero que realmente fue, yo te diría que despiadada, y la promesa que hicieron de que esto se resolvía, que por supuesto que
bien, pero igual
no lo va a resolver nadie. Bien. Con respecto a este tema en particular, nosotros hemos escuchado
¿Comprendés la indignación de Heber con la justicia?
No, por supuesto que no, pero no. Heber se indigna con muchas cosas, ¿no? Y no coincidimos.
Pero puntualmente con este tema.
No coincidimos en las indignaciones.
Detienen a los narcos y salen con tobillera o sin tobillera en algunos casos.
Con prisión domiciliaria.
Con prisión domiciliaria, que aparte a gozar un beneficio que lo logran solo presentando un certificado, digamos, ¿no?
Mira, yo creo que en su momento el propio comisionado parlamentario estuvo haciendo determinados petitorios que tenían que ver con las historias clínicas, que tenían que ver con que se le han negado a los propios privados de libertad. Entonces, saquémoslo de exclusivamente el tema narco. Yo creo que acá hay como que hay un menudeo que es el que cae, ¿verdad? El que se dedica al narcomenudeo. Creo que todavía hay un déficit enorme en lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico, y yo creo en la justicia. A pesar de lo que me quieras decir, yo creo y defiendo la justicia. Yo no coincido en las indignaciones.
Recuerdo en mis tiempos de trabajar en la calle, de declaraciones de Bonomi, en sentidos parecidos a los de Heber ahora, de indignación parecida.
Sí, pero bueno, yo no comparto esas indignaciones, vengan de donde vengan.
¿Y estás de acuerdo con otro aditivo que pide más recursos para la UTEC?
Bueno, la UTEC para mí ha significado un cambio relevante en lo que tiene que ver con el proceso educativo, sobre todo y fundamentalmente en el interior del país. Habrá que estudiarlo, reitero, desconozco los aditivos porque no estoy en la comisión, mira, voy a juntar con mi bancada, pero...
Te agrego algo porque capaz que podés por lo menos dar una opinión primaria ahora. El Observador accedió a ese aditivo, a esa disposición, que destina el 20% de los fondos recaudados por multas de tránsito a atender un pedido de la Universidad Tecnológica por más recursos. Lo que estaría garantizando son hasta 100 millones de pesos anuales para el organismo. Esto está lejos de saldar la demanda que hace la UTEC, pero por lo menos le arrima algo.
Sí, habrá que analizarlo. Siempre darle recursos, pero vuelvo a lo mismo, la rendición de cuentas presentada no reflejaba esas necesidades.
No, hecho, estos son aditivos.
Vinieron los propios integrantes de la UTEC, que además hay todo un tema con el cogobierno y todas esas situaciones que hacen a la educación, en el marco además de una reforma educativa que, según indican los propios protagonistas, que son la mayoría de los docentes, no está transitando el mejor de los caminos. Habrá que estudiarlos, pero a priori me preguntás, yo siempre estaré de acuerdo en que se dote del presupuesto necesario para funcionar en el plano investigativo, en el plano educativo, a la UTEC, a la Universidad de la República y a la educación pública en general, porque soy absolutamente defensora de la educación pública.
¿Usted es cantante de tango?
Sí. Eso trae problemas a veces.
¿Por qué?
Mira, desde todo punto de vista, a veces no se entiende cómo se puede ser feminista y cantar tango, por ejemplo. Lo cual yo creo que es un error.
Me parece yo creo que es un grueso error.
O una contradicción.
Pero hay tangos
yo creo
tangos,
que no. No. Pero además vos podés cantar un tango. Mira, ayer lo hablaba con alguien.
Porque si te pones esa postura y sos feminista, no puedes mirar películas.
Sigo cantando mano a mano.
No puedes mirar
un tango
a Woody Allen.
Exacto. Terriblemente machista. Terriblemente machista, lo sigo cantando.
¿Sí?
¿Cuál es la diferencia? Antes de cantarlo, coloco allí un speech que habla, esto es el reflejo de una época. No creo en esto, es más, combato lo que sucede allí, pero claro, no dejo de cantarlo.
¿Cuándo cantaste por última vez en un boliche?
Hace unos 15, 20 días.
¿En un boliche de Rocha fue?
No, acá.
¿Acá en Montevideo? ¿En dónde?
En Funfun.
Ah, cantaste en Funfun, mirá.
Sí.
¿Con banda, sola?
Con un tremendo músico, con dos tremendos músicos. En realidad fue la invitación de Gonzalo, dueño de Funfun, y de Nelson Pino,
Nelson Pino, presenta,
no precisa.
Y el speech vos vas a cantar mano a mano y antes te mandás ese speech.
No lo canté, de hecho. Si puedo evitar cantarlo, evito, pero si lo piden, lo canto. Y el músico Luis Esquivel, que es un gran guitarrista.
¿Explicás en la previa eso?
Sí, por supuesto.
¿Y cuál es tu tango preferido?
La última curda, en general arranco mis recitales o bueno, como quieras llamarle, con La última curda, me encanta.
Sí, recordemos que vos sos rochense por adopción, porque naciste en Montevideo. Pero te fuiste chica para allá, ¿no?
No, me fui grande.
Ah, grande.
Mira, me fui grande, me fui en el 2002.
Sí,
la crisis terminó con varias cosas en mi familia y entre otras cosas me llevó a Rocha.
Ya lleva más de 20 años allá, entonces.
Sí, e igual ahora hace un mes y pico que no iba, fui ahora hace dos días porque justamente iba a estar el compañero Yamandú Orsi por allá. Y
no hablas de tú ni loca todavía.
A veces sí, se me cuela, porque además mi padre nació en el pueblo 18 de julio y habla de tú y nos habló siempre de tú, y hace muchos años que está acá, se vino con 16 años, pero sigue hablando de tú y a veces se nos cuela.
Ahora, justamente hablando de música, ¿en qué está el proyecto de ley de cupo para mujeres y disidencias en eventos musicales patrocinados por el Estado?
Está en la, digamos, la etapa de recibir delegaciones. Hasta ahora casi todas las delegaciones se han venido dando para adelante. Yo quiero que vengan los que no están a favor de la ley, porque de ahí es de donde sacás en realidad, o la mejorás o tenés la posibilidad de defenderla de otra manera. Por ahora ha venido, estuvieron los compañeros de Agadu, Sudey, algunos grupos feministas, músicas y disidencias, obviamente, pues salió de allí. Pero bueno, estamos trabajándolo. Vos sabés que durante todo este tiempo de la rendición no hubo posibilidades de reunir a la comisión por este tema, si se reunió por otros también complejos. Pero estamos en esa etapa. Hay dos proyectos que hablan de paridad. Uno lo presentó Gloria Rodríguez y es político y habla de la paridad en las listas. Y el otro es este que también está firmado por Gloria. Y también me parece fantástico que hayamos podido acordar dos mujeres de diferentes partidos. En esto nos ponemos de acuerdo y presentamos un proyecto.
¿Te gustaría un cargo ejecutivo en un gobierno del Frente Amplio?
Yo siempre digo que donde mi fuerza política me mande, voy. Sí. Sí. Sin problemas, sí, sí.
Claro, no era lo que querían ellos, lo que quieres tú.
Sí, por eso dije no voy a contestar. Aceptarías. Me dice, no contestaste lo que te preguntamos, Sandra.
Senadora Frente Amplista Sandra Lasso, del Movimiento de Participación Popular, gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
Las gracias a ustedes, como siempre.
Muchas gracias. Bien.